Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón. Mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene todo para tu vehículo. Desde sobrealimentadores, faros, escapes y más de 122 millones de piezas, con eBay Motors tendrás el rendimiento máximo de tu vehículo. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Sí, estamos tristes y golpeados porque en definitiva uno lo que intenta es ganar.
Son situaciones que todos nos sentimos perjudicados.
No voy a opinar de eso públicamente.
Pedía de revisar la tarjeta roja.
Lo vieron todo.
Y bueno, en los penales decidieron.
En el fútbol no hay justicia.
Felicitar a Necaxa.
Tenemos que ganar dos partidos para poder avanzar.
Quizás estamos un poco golpeados.
No estamos para jugar bien, estamos para competir.
Teníamos otras expectativas.
Es demasiado sofisticado para nosotros.
Pero nosotros estamos muy confiados de lo que podemos dar.
¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Buenas tardes y bienvenidos a Cronómetro. Mucho de qué platicar. Primero con lo que nos dejó el play-in y segundo con lo que nos viene este fin de semana con mucha actividad, sobre todo en el fútbol de Europa y con la pelea, por supuesto, de Saúl el Canelo Álvarez. Saludo con mucho gusto a Adal Franco, Adalberto Franco. ¿Cómo
Mauricio
estás, Adal?
May, con gusto de acompañarte otra vez.
Igualmente, hace unos días me enteré que el te dicen Beto.
Es correcto, es mira, correcto. Mira. Me dicen Beto, me dicen Adal, me dicen Franco. Tú me puedes decir como quieras.
Adal.
Me dicen El Sol.
Adal también.
Me dicen Adal.
Bueno. Bueno, arrancamos con los Pumas, ¿te parece bien?
Lo que tú quieras está bien.
Arranquemos con los Pumas, que el día de ayer en penales venció al conjunto de Pachuca para tener un lugar en la liguilla del fútbol mexicano. Revisamos lo que dijo Gustavo Lema. El equipo está fortalecido por este tipo de partidos y estamos tranquilos y confiados de lo que podemos dar. ¿A qué aspira tras lo mostrado ante el Pachuca, el equipo de Pumas, cuando vamos a ver el resumen de lo sucedido ayer en el Hidalgo?
A ver, de entrada hay que reconocerle a Universidad que aguantó más de 60 minutos con este futbolista expulsado. Para mí, equivocada la expulsión, pero aguanta con 10 minutos y termina sacando el resultado. Muchos me podrán decir que Pachuca jugó con varios que no son titulares, que el cansancio, que el desgaste, lo que gustes y mandes, pero Universidad hace su tarea y termina consiguiendo un muy buen resultado. Ahora, la misión frente a la máquina de Cruz Azul creo que va a ser muy difícil. Cruz Azul también tiene sus asegúnes, pero yo creo que hasta ahí, Mau, si me dices hasta dónde llega, no es que yo lo desee, ni mucho menos, pero creo que hasta ahí.
Hasta ahí, hasta cuartos de final.
Yo creo que sí.
Yo creo que sería un buen torneo, ¿no? Llegando a cuartos de final, ¿o no te parece tanto?
Es que la vara estaba muy alta por lo que hizo Mohamed el torneo pasado.
Con Mohamed llegaron a semifinales. Sí.
Uno esperaría, como no lo soy, pero como aficionado de Universidad, seguramente están esperando que por lo menos lleguen ahí.
Para empezar, no han superado o no superaron en la fase regular lo hecho el torneo
anterior
por Mohamed, que fue calificado dentro de los primeros cuatro, directo. En esta ocasión lo hicieron por medio del play-in y pues con un rival muy complicado en cuartos de final. Yo también lo veo hasta ahí y no sería cumplir con un buen torneo porque, como bien lo recuerdas, en la campaña anterior llegaron a semifinales. Creo que es más equipo, creo que tiene un mejor funcionamiento Cruz Azul, sí, y lo natural sería que la máquina, el equipo dirigido por Anselmi, siga avanzando en liguilla, ¿no?
Sí, yo solo veo una... A ver, posibilidad tiene Universidad, por supuesto. No lo estoy descartando, ni mucho menos. El tema con Cruz Azul pasa con la ausencia de Piovi. Que entiendo que Salcedo y Lira lo podrían sustituir de buena manera, pero ¿y después? Lo que hemos platicado a lo largo de toda la fase regular del torneo. Voltea Anselmi a la banca y dice, caray, ¿a quién meto? No tiene soluciones tan atractivas en el banco como para tratar de fortalecer a su equipo en la parte complementaria. Entonces, ahí podría ser un punto débil de la máquina, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Es un plantel de 12, 13 futbolistas,
sí,
no más.
Sí, sí, sí.
Y en liguilla eso influye mucho. Veremos qué pasa con el equipo.
Bueno, hablemos de los Tuzos del Pachuca. Ayer veíamos la imagen del niño. ¡Dos goles! Decía el niño. Dos goles le anularon, sí, de acuerdo. El tema de la expulsión, que para mí no era expulsión lo de Natán. Y luego hay una expulsión del Chaca que terminan revirtiendo la decisión y ya no se va expulsado el exfutbolista de los Tigres. ¿Para ti fueron afectados los Tuzos por las decisiones arbitrales?
No, al contrario.
Sí, de acuerdo.
Al contrario, para mí...
Bien anulados los dos.
Se vieron beneficiados por el tema de la expulsión a Natán. Para mí no era expulsión. Para mí no es expulsión al Chaca Rodríguez. Y el tema de los fueras de juego, esos son los que tenemos que analizar. Pero yo creo en los famosos vectores, creo en la tecnología.
Okay. Pues sí. Porque no, te lo pregunto porque no los vemos.
Eso es lo que me queda, creer. Okay. ¿No? Yo voy a creer en esa tecnología que supuestamente existe en el fútbol mexicano, que traza los vectores, y ante la tecnología para mí hay poco que cuestionar. El segundo... El primer fue lugar clarísimo, me parece clarísimo.
Clarísimo.
El segundo está muy parece apretado. Más apretado, sí. Pero no hay una toma lateral.
Estoy de acuerdo.
Entonces, si los vectores dijeron, es fuera de lugar, y eso se revisó en el VAR, yo creo en eso. Entonces, para mí no fue perjudicado por decisiones arbitrales.
Sí, yo también creo lo mismo. Al final, no hay que ir por allá. Para mí se equivoca Almada, porque cuando ve la circunstancia del partido y encaras por lo menos 60 minutos con un hombre de más, tú tienes que asegurar ya no tener que recurrir al partido del domingo para conseguir el boleto a la liguilla. Te estás quejando del desgaste porque vienes de jugar malamente, ¿no? Pero vienes de jugar contra el América y ahora juegas el jueves con la posibilidad, si no ganas, de jugar el domingo. Haz tu tarea. Y tu tarea es, está bien, pon algunos suplentes de inicio, pero si tienes un futbolista más, para mí entra muy tarde los tres todopoderosos de los Tuzos. Tenía que haber anticipado esos tres cambios del señor Almada. Creo que se tarda. Y al final termina pagando caro esa situación, ¿no?
Tratar de resolverlo antes.
Dice. Sí, de acuerdo.
Bueno, lo que es una realidad es que Pumas va directo ya a Liguilla.
Sí, señor.
Y Pachuca todavía tiene que hacer una escala el próximo domingo cuando tenga que enfrentar al equipo de Necaxa. Hablando de Necaxa, revisamos y repasamos lo que dijo su técnico, Eduardo Fentanes. No aspiro a que este equipo juegue bien. Estamos para competir, para transmitir. No me preocupa jugar bien, es demasiado sofisticado para nosotros. ¿Su única ventaja ante Pachuca es el tema físico?
No necesariamente. Fentanes es un técnico, a ver, no lo puedo asegurar, pero de los más estudiosos del fútbol mexicano. Y no lo puedo asegurar porque no conozco al resto, pero a él sí lo conozco. Como asistente espectacular, revisando a los rivales y estudiándolos como muy pocos. Y ahora que ha tenido, ya en repetidas ocasiones, pero ahora que ha tenido la oportunidad de ser técnico de primera división con el Necaxa, creo que ha hecho un torneo aceptable, un torneo bueno.
Bueno, sí.
Un torneo, si no aceptable, bueno. Y posibilidades tiene el Necaxa, no solamente porque se va a enfrentar a un Pachuca cansado, sino porque de pronto te juega un fútbol que, como él dice, olvídate de jugar bien, ¿no? Que de repente se pone de moda eso, que es jugar bien y demás, ¿no? Pero yo creo que tiene posibilidades en Necaxa, no hay que descartar y decir, ya, el boleto es para Pachuca, eso sería un error, ¿eh? ¿Para ti?
No, yo creo que el partido se tiene que jugar. Por cierto, me pareció increíble ayer. Yo, de todos los que patearon, el que menos pensé que fuera a fallar, falló.
Sí.
El caso de Pablo Barrera, por lo bien que le pega la pelota, sí, y por la experiencia que tiene Pablo. Al final,
como fallan,
dicen
todos.
Como dicen en el fútbol, ¿no? Falla el que ejecuta,
sí, de acuerdo,
el que se atreve a ir y cobrar. Y bueno, pues le tocó en esta ocasión a Pablo Barrera. A ver, yo creo que el trabajo de Fentanes con Necaxa ha sido muy bueno.
Sí, señor.
Sí, creo que hasta aquí llegó. Y no veo que tenga ventaja por el tema físico. Yo veo un equipo mejor armado y en mejor momento a Pachuca que a Necaxa. Uh-huh. Con más argumentos para poder pelear por un lugar y estar en liguilla.
Sí, yo coincido, pero insisto, sería un error descartar al conjunto del Necaxa. Bueno, hablando de las Águilas del América, están a la expectativa para conocer quién va a ser su rival ya en la liguilla. Y la posibilidad es alta de que sean los Tuzos, Pachuca.
Sí.
Pachuca, ¿les motiva o les asusta en Cuapa esta posible revancha?
Eso de asustarte, imagínate que... Yo no voy de acuerdo, ¿no?, con estos términos que de repente son más nuestros. O son,
es cierto.
Muy, o son muy nuestros.
Sí.
De asustar, de apanicar, de miedo. Imagínate, si un futbolista profesional se va a asustar o se va...
Hay algunos que les pesa, o se va a apanicar, o va a tener miedo
de un rival.
No, miedo no, pero hay algunos que sí les tiemblan las patrullas. Al final son seres humanos, Mauricio.
No, pero son profesionales, ¿sí? Ada.
Yo no digo que no.
No,
pero el profesional no tiene derecho a que le tiemblen a estar nervioso.
A ti
no tener miedo, a estar nervioso.
¿Te asusta estar enfrente de una cámara? después de tantos años, después de lo profesional que eres? ¿A ti te asusta transmitir todo lo que has transmitido a lo largo de tu carrera?
Pero ninguna
transmisión tampoco.
Pero ninguna que le salgan o no las cosas. Dar un título, un trofeo.
¿Cómo?
¿Cómo? Claro, estás hablando de futbolistas que han estado frente a la portería, 11 pasos para definir un título, un campeonato, un mundial. Son seres humanos.
Ha sido a Copas del Mundo.
¿Sí?
Y en una Copa del Mundo, la responsabilidad que llevas por la cantidad de gente a la que informas es altísima.
No
necesitas ganar un título para tener una responsabilidad mayor o menor.
Estás comparando cosas
No, yo lo comparo con cualquier empleado.
No estás comparando cosas que no tienen
sentido. A ver, te pueden salir bien o mal las cosas, te puedes equivocar o no.
Claro.
En el trámite de la ejecución, seas futbolista, seas arquitecto, seas conductor, seas lo que quieras.
O sea, ¿para ti no tienen derecho a estar nerviosos? No que tengan miedo a estar nerviosos. Que de repente...
Nervioso.
Ahí viene. O sea, ¿me vas a decir que todos los que enfrentaron a Messi no se preocuparon?
Es que nervioso yo lo entendería de un jovencito que va a jugar su primera liguilla. Nervioso yo lo entendería de un jovencito que se va a sentar por primera vez en esta mesa.
Me sorprende a ti que conoces a muchos, pero a muchos futbolistas que han estado en escenarios donde el escenario se los ha comido. Eso sí, se pone nervioso. No sé si se apanican, pero la circunstancia, el momento, la situación, de repente, ¡pim! Y se acaba la chispa y se pone nervioso.
Pero eso ya es en el momento.
Por eso.
Lo cual yo no comparto y yo no permito.
Caray.
Pero esto es previo. La pregunta es previa. La pregunta es hoy.
No el miércoles a la hora que empieza el partido. Son seres humanos.
Sí,
hay que entenderlos. Pero no pueden ser seres humanos si no hay que entenderlos cuando tienen que definir un penal ante una grada llena en una Copa del Mundo. ¿Cómo? También ahí son seres humanos,
Sí, pero son profesionales.
Claro.
Bueno, para mí no los debe de asustar, al contrario, los debe de motivar.
Lo vayan a
¿por qué? Porque
vez,
lo tienen que entender como una revancha que les da la vida y el fútbol muy pronto, si es que esto termina por darse. Pero bueno, hablando de liguilla, ¿cuál será el duelo más atractivo de cuartos de final? ¿Cruz Azul contra Pumas? ¿Toluca contra Chivas? ¿Monterrey contra Tigres? ¿O un posible América Pachuca o América Necaxa? Qué linda liguilla.
Sí, muy buena. Son partidos muy interesantes, pero creo que está muy claro cuál tiene que ser el más espectacular, el más esperado. No necesariamente el mejor disputado, pero sí el que te genera más expectativa tiene que ser el de Monterrey-Tigres. Porque es el clásico regio.
No sé.
Por lo que acaba de suceder con el famoso láser.
A nivel nacional, sí.
Bueno, pero también tiene mucho más morbo.
Pero es que
no acabó la cosa bien a nivel directivas. Se juega mucho el Tan Ortiz y su proyecto. Se juega Siboldi también su continuidad.
Otra vez nos estamos equivocando y nos estamos saliendo de lo que es el tema y la pregunta.
¿Cómo que otra vez? ¿Cuándo lo habíamos hecho?
Ah, en la anterior.
Oh, qué la canción.
¿Cuál es el duelo más atractivo de cuartos
para
de final?
No el que
más llame la atención. No, el más atractivo.
Si Pachuca consigue avanzar, sin lugar a dudas será América Pachuca. Si consigue avanzar, sin lugar a dudas. ¿Por qué? Por el morbo de la eliminación que acaba de conseguir Pachuca hacia el América. Si es América contra Necaxa, yo me voy a decantar por el clásico regio. ¿Tú?
Estoy entre, independientemente de si pasa Pachuca o Necaxa, estoy entre el Toluca Chivas y el clásico regio.
Me sorprende otra. Oh, ¿cómo dices
pero
tú?
No, otra pero vez no te parece que el Toluca Chivas puede ser un gran partido, una gran serie?
Sí, claro, debe ser, y estoy seguro que no va a defraudar. Aún así hay más ingredientes en el clásico regio, porque Gago se va a jugar su futuro, no. Paiva se juega su futuro, no.
Pero eso es más morbo.
Tano.
Pero es más morbo.
Siboldi.
Pero eso es más morbo, ¿no? Lo atractivo por lo que te puede ofrecer uno y otro equipo.
Dicen que en gusto se rompen géneros, ¿no?
Está bien. Te gusta el chisme, tío.
Oh, que la canción. Bueno, los dejamos así entonces con los duelos atractivos para estos cuartos de final de la liguilla y estos enfrentamientos. ¿Hablamos del Barcelona? Bueno, vamos a ver lo que dijo Xavi Hernández. Un Barcelona que ha tenido más y menos y que ha tenido sus subes y bajas a lo largo de la temporada. El que se iba a ir y que ya no se va. Nos jugamos la segunda plaza, que es un objetivo primordial y quedan 5 partidos. Es el momento de pensar en los jugadores que tenemos de cara al compromiso de este fin de semana ante el Girona, que también quiere ese segundo lugar. Vamos a repasar cómo está la situación en la tabla con el Real Madrid, que con una combinación de resultados podría proclamarse ya como campeón de España este mismo fin de semana. A pesar de ello, Carleto ha dicho, no, ni hemos pensado en los festejos. Primero hay que jugar. 84 puntos para los merengues, 73 para el Barcelona, 71 para el Girona. ¿Salve el orgullo el Barça si consigue finalmente el subliderato?
No. No, no, el Barcelona no está para salvar el orgullo. El Barcelona, con lo que representa esta institución para el fútbol de España, y yo me atrevería a decir para el fútbol del mundo, sí, está para ser campeón, no para salvar lo que puedas llegar a salvar y lo que puedas llegar a encontrar en una temporada. Y en ese sentido, el Barcelona se ha quedado corto.
Es verdad. Estaba leyendo hace rato, no sé qué tan cierto sea la posibilidad de que Pedri sea puesto en la lista de transferibles para poder aguantar un poco en el tema de la masa salarial o reducirla, mejor dicho. Este Barcelona, que de los fichajes que trajo para esta temporada y que pensaría tenerlos también para la próxima, ni siquiera tiene ahorita cabida como para poder inscribirlos. Necesita urgentemente vender. Eso es lo que tanto se ha resistido el Barça en los últimos años.
¿Cómo estarán las cosas en el Barcelona? Sí. No. Hablemos de la Premier League. ¿Quién tendrá mayor presión, el City o el Arsenal? Esta me parece que está facilita.
Está muy fácil. Está muy fácil. La presión la tiene el Arsenal por lo que ha pasado la temporada anterior, porque ya se le escapó. Y porque el Manchester City viene como el que está amenazando, como el que viene de atrás, como el todopoderoso. Los equipos de Guardiola, ante cualquier oportunidad, terminan por liquidarte. Me da la sensación que le puede volver a suceder, Mauricio, al Arsenal lo de la temporada anterior. El Liverpool parece que ya se ha quedado rezagado, sí, que ya no está más en la pelea y todo queda en estos dos, ¿no?
¿Sabes qué pasa? Que el City tiene el futuro en sus manos.
Sí.
Entonces, mientras el City tenga el futuro en sus manos, ahí no va a haber presión. En donde va a haber presión es en un Arsenal que tiene que ganar y esperar a ver qué hace o deja de hacer el Manchester City. Entonces, para mí está muy fácil de responder. Una papita barco que nos puso nuestro productor Rodrigo. Y ahí está. El que tiene más presión es el Arsenal.
Es correcto. Así que lo es, Mauricio.
Bueno, vamos a hacer una pausa y más adelante nos meteremos con lo que es el tema de Saúl El Canelo Álvarez, que va a enfrentar a Muguía. Vamos a ir a Las Vegas con Mauricio y Hércules, que no se pierden una. Y también hablaremos de Checo Pérez, porque está en el paraíso.
Mexicano contra mexicano, sabes que es garantía de una gran pelea, ¿no? Y creo que esta no será la excepción por los estilos.
Mucho respeto, ¿no? Como persona, como boxeador, obviamente ya arriba del ring, pues todo cambia.
Y sé que Munguía viene con esa hambre de querer ser, ¿no? De destronar todo lo que he hecho, pero no va a ser tan fácil.
Confío en mí y creo que va a ser algo muy grande mañana.
Y me siento en mi mejor momento y creo que ese día lo van a ver.
Es una gran oportunidad de demostrar quién es Jaime Munguía.
Mañana nuevamente voy a ser campeón del mundo y le voy a dedicar mi pelea a todos ustedes.
Este fin de semana se corre el Gran Premio de Miami de la Fórmula 1 y usted podrá disfrutarlo a través de la señal de ESPN Deportes. La cita a las 3 p.m. Tiempo del Este.
En la mira, vamos a hablar de Saúl Canelo Álvarez, que vuelve al cuadrilátero este sábado. Una pelea que, por supuesto, todos estamos esperando. ¿Por qué? Por el rival al que va a enfrentar Munguía, que le puede sacar un susto a Saúl el Canelo Álvarez. Promete ser una de las mejores batallas entre mexicanos de los últimos tiempos. Para eso saludo con mucho gusto a mi tocayo Mauricio Pedrosa. ¿Qué es lo que piensas, tocayo? Saludos y un fuerte abrazo también para Hércules.
Hola, tocayo. Hola, Adalberto Franco. Aquí estamos con el hijo predilecto de Las Vegas, Hércules Gómez. Siempre que venimos a su casa, somos bien recibidos y esta no puede ser otra excepción. Aparte, es un buen motivo para estar aquí. La pelea entre siempre el Canelo y Munguía. Un enfrentamiento entre mexicanos sí es significativo porque durante mucho tiempo se le acusó a Canelo de no querer pelear más contra boxeadores mexicanos.
No se le acusó, última vez que él dijo que no quería.
Él dijo, desde Julio César Chávez Jr., fue la última vez que lo vimos pelear contra un mexicano. Y esas suelen ser peleas que la gente las identifique inmediatamente cuando las está viendo o en la arena o en la televisión. ¿Esta puede ser uno de esos combates?
Quisiera, honestamente quisiera, pero lo dudo. Dudo que vamos a ver un espectáculo como un Barrera Morales, algo como el mismo Oscar de la Hoya, Julio César Chávez. Yo lo dudo muchísimo. O un gran combate como lo que fue Valdés contra el Alacrán Berchel. Yo
honestamente, no sé si le preguntas al Alacrán, pero bueno.
Sí, saludos al Alacrán, amigo de la casa. Sí, sí. Pero lo veo muy difícil. Lo veo muy difícil porque a esta altura de la carrera de Canelo no se va a meter en un tipo de pelea así. No va a enfrentar un rival si no piensa que hay una gran posibilidad de derrotar a este rival. Y creo que por eso estamos viendo a Munguía y no Benavides.
Sí, una cosa es una muy buena pelea, otra cosa son las grandes rivalidades, ¿no? Como Márquez, Vázquez, encarnizada, sangrienta, obviamente, Barrera Morales. Esta puede ser una buena pelea, pero tal vez no raya en eso. Rápidamente, tu pronóstico.
Canelo por decisión, aunque yo sé que Canelo dice antes del octavo.
Yo creo que la pelea acaba por nocaut.
Wow. ¿Por quién?
Canelo.
¿Sí?
Les mandamos un saludo. Hubieran venido a Las Vegas, pero pues
no vinieron. ¿No les alcanzó o qué?
No. Sí, pero no vinieron.
Gracias a mi tocayo Pedroso y Hércules Gómez. ¿Sí será una de las mejores batallas entre mexicanos?
Debería de ser. Ojalá me equivoque, pero creo que no vamos a ver el espectáculo que muchos quisiéramos ver. Jaime Munguía, un peleador invicto que tiene muy buena pegada, que tiene mayor estatura, que tiene mayor alcance que Canelo. Pero Canelo es muy inteligente y además lo que ha mejorado en cuanto a defensa, se quita todos los golpes a Saúl Álvarez y esa es una de sus grandes fortalezas junto con su buena pegada. Canelo va a cortar mucho el ring, Canelo se le va a acercar y va a impedir entonces que Munguía lo pueda conectar. Esa parte es parte de la estrategia que va a tener el Canelo. Por eso creo vamos a tener una pelea más de defensivas que de ofensivas. Si Munguía quiere ganar, va a tener que tirar al Canelo Álvarez. Y yo dudo mucho que eso pueda pasar. Caso contrario, yo no creo que Canelo vaya a noquear, hace mucho que no noquea. Si es por decisión, está cantado. No cantado, pero está muy en favor de Canelo para que pueda trabajar la pelea,
¿no? Pero sin knockout, estamos de acuerdo, ¿no?
Sin knockout.
Sí, por decisión. Sí, por decisión. Una pelea que se va a ir alargando, que sí. Se va a ir haciendo vieja y que por decisión va a terminar ganando Saúl el Canelo Álvarez. Yo por lo menos así la veo. Creo que espectáculo podemos encontrar el día de mañana. Bueno, Checo Pérez está en el paraíso, es el Gran Premio de Miami este fin de semana. Hasta que no haya nada firmado, todo está abierto, todo es una opción. Ahora te diría que no es mi prioridad, sé que mi futuro se tiene que definir, dijo Sergio Checo Pérez, relativamente pronto por cómo está el mercado, quizá más pronto de lo que quisiera. ¿De qué depende, Adal? ¿De qué depende para que se quede Checo Pérez en Red Bull? Cuando vemos los líderes de la temporada, Verstappen, lo sigue Checo Pérez, Leclerc, Sainz y Norris.
¿De qué o de quién más bien? Del propio Max Verstappen, que hoy se ha llevado la pole en la carrera sprint, Checo ha terminado en la tercera posición. Depende de Max Verstappen porque se está moviendo todo y con la salida de Adrian Newey, el genio de Red Bull, el diseñador, muy seguramente con rumbo a Ferrari, todavía no está confirmado, pero es un secreto a voces, se va Adrian Newey y de a poco empieza a disolverse el Red Bull y Mercedes sigue presionando. Toto Wolff quiere sí o sí a Max Verstappen, le está ofreciendo un dineral y Verstappen dijo, no se trata de dinero. Si se va Verstappen, hay que asegurar el puesto de Checo, que yo creo que se va a quedar. Es cuestión de tiempo, pero en la ecuación también está Carlos Sainz. ¿A dónde va a parar? Porque hay versiones que apuntan que ha desechado una oferta de Audi. Yo creo que Checo se va a quedar al menos un año, aunque él quiere dos en Red Bull y Red Bull estaría ofreciendo uno. Yo creo que por lo menos uno sí tendría que aceptar, Checo.
¿Cómo le va a ir este fin de semana en Miami?
Seguramente bien. Tendría que ser posibilidad de podio, al menos para Checo Pérez.
¿Cuándo vamos al
Gran Premio? No me invitas ni a comer, que me vas a invitar al paraíso.
Imagínate. Nada más.